Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval y transmitido por Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Hoy nuestra invitada es Lida Toro Rosas. Es médica cirujana, pediatra y cardióloga infantil, magíster en gestión en salud, docente y miembro de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Es la jefa de la Unidad de Cardiología Infantil del Hospital Sótero del Río, donde ha sido fundamental en la creación del Centro de Cardiopatías Congénitas, el cual dirige actualmente. Doctora, bienvenida a nuestra entrevista. Más que un placer tenerla con nosotros.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Sí, nosotros queríamos entrevistarla hace mucho, así que por fin lo logramos. Y no es porque usted sea inaccesible, sino que por diversas cosas del contexto no habíamos podido encontrarnos. Así que ahora es como que podemos hablar de los corazones. Corazones de los niños.
Sí.
Y desde ese sitio, doctora, ¿cómo fue su historia para entrar en el mundo de la medicina?
Ya, desde que tengo recuerdo, la verdad, tipo 5 años, qué sé yo ya sabía que quería ser doctora. Ahora, el resto me eligió a mí, yo elegí ser médico y la cardiología me vino porque hice la beca de pediatría, o sea, ya estudié medicina en la Universidad de Chile.
¿Y cómo fue
la Universidad del Norte?
¿Cómo fue
súper bonito, súper bonito, difícil? O sea, estaba muy contenta con los lazos que se crearon ahí, porque es como que uno sufre tanto que esos amigos son como para siempre. Okay. Y ahora nos hemos vuelto a encontrar, la verdad, y ha sido súper lindo porque cada uno ya viene como de vuelta de la vida, de todo lo que ha hecho, digamos, y nos encontramos, tenemos un chat y es súper entretenido. Y hacemos unos viajes todos los años, súper entretenido, como 33, imagínate, mucho. Entonces, bueno, uno se conoce ahí y no, fue el año 94, entramos a la universidad. Ajá. Y entramos como 300 y tanto y salimos 100 y tanto.
Okay.
Y esos 100, estamos en contacto, nos ubicamos todos. Ajá. Y estamos cercanos, sobre todo ese grupo de 33 que es muy, muy entretenido.
Muy, muy entretenido. Muy núcleo.
Sí, uh-huh. Hemos hecho viajes, nos sentimos ya de nuevo como en la universidad.
¿Y en eso de, los 5 años, qué decía la familia cuando usted decía que quería ser médico?
Mi mamá y mi papá eran psicólogos. Okay. Entonces, ellos sí querían que yo fuera médico. Y a mí me gustaba harto la psiquiatría, la psicología, porque aprendí mucho de mi mamá, sobre todo. Me entró como por osmosis, así. Me decía, porque decía, mamá, esto... Entonces me decía, no, pero mira, lo que tienes que ver es detrás de eso. Ay, y me enseñó la empatía y todas esas cosas, esos conceptos que no son tan fáciles de aprender, uno los aprende con el tiempo. Y a mí me llegaron así como muy, muy naturalmente de ella, que era una excelente persona, el psicólogo y todo. Y mi papá también, los dos eran profesores. Después se dedicaron a la parte, fueron como pioneros en la parte de psicología laboral.
Perfecto.
Y cuando tenía 8 años, mi mamá ganó una beca en Chicago.
¡Oh!
Y fui allá y eso fue una experiencia súper buena y mala a la vez. Porque claro. Me dejó un día en una sala de clases y yo no sabía nada de inglés. O sea, a esas alturas no había acceso a esas cosas ni nada, entonces fue así como un shock, pero uno sobrevive a eso y eso te hace más fuerte.
Ajá.
Y me tocó una niña también que era como medio psicópata, eso me alejó un poco de la psiquiatría, porque cada vez que estaba con... sentía que me claro, venía consulto, pero tengo todas mis habilidades, van como por ese lado. Genial. Ahora, ¿por qué elegí la pediatría? Pues echarle la voz a mi marido.
Echarle la voz a mi marido.
Él era mi pololo en ese momento y me dijo... porque quedé en la beca de dermatología en El Salvador.
Y,
y en la de pediatría. Entonces yo estaba en la pediatría y me dice, oh, pero no, es que tienes que, tú tienes que ser pediatra, porque eso va a ser mucho más global, te va a dar una idea más grande, si no va a ser solo la piel. Mentira, ahora la dermatología tiene, pero miles de facetas. Pero le hice caso, okay. Y porque me gustan mucho los niños, y me fui por pediatría.
Pediatría.
Y ahí hice mi beca de pediatría en el Arrialán. Autofinanciada, porque no había becas en ese minuto, así que yo pagaba por trabajar como lesa, por hacer turnos y todo eso. Bueno, la cosa es que terminé mi beca en pediatría y justo quedaron unas horas de cardiología. Entonces me metieron ahí, entonces soy cardióloga, tuve que empezar a formarme y bueno, a la larga lo logré, hice pasar por el Calvo Maquena, en la Católica, después nos fuimos a Estados Unidos con Renato. Él hizo nervio periférico allá y yo, no había una beca formal en el lugar donde estuve, pero sí yo hice pasadas como una beca en todo, y sobre todo aprendí ecocardiografía, que después me sirvió mucho acá.
Perfecto.
Y cuando volví, que debía haber vuelto a la Riarán, la verdad es que estaba en la Riarán como muy igual como lo dejé, y acá en el Sotero era un proyecto más interesante porque había ahí una monjita, era la jefa.
Ajá.
Una monjita con dispensa especial que no muchos sabían que todavía está viva. Bueno, y ahí la historia después sigue porque es muy importante ella, porque ella formó el equipo de cardiología infantil del Sótero, bueno, desde nada, o sea, ella era sola, después llegó otro, después otro, y de a poco fue haciendo que fuera posible corregir las cardiopatías, porque al principio, o sea, en los años 80 por ahí, solo el Calvo Maquena era el que corregía las cardiopatías.
¿Ya?
Y las cardiopatías congénitas se ven en el 0,8 a 1% de la población.
¿Corregía significa había cirugía?
Cirugía, claro, cirugía, la posibilidad de cirugía.
Oh, vale.
Entonces, eso atendía a todo Chile, y por supuesto que no daba abasto. Entonces, ella astutamente hizo un estudio en que demostró que tener a un niño esperando cerrar un ducto, que es una cosa básica, pero básica, que. Así que, pero que el niño no lo deja crecer, no lo deja, y que en definitiva, si no se corrige, puede morirse. Entonces, los niños estaban hospitalizados 6 meses en la UCI esperando el cupo del Calvo Maquena. Entonces, ella sacó las cuentas, cuánto costaba el día UCI, y le demostró a la gente de ese momento que era más barato hacer un convenio con la Católica, que era un centro que estaba empezando, que es privado, pero
sí.
Hizo un convenio especial en que el precio era menor operar, ¿quién? Dejar el paciente hospitalizado con riesgo de muerte y todo, esperando el Calvo Maquena. Y así se creó este lazo con la Católica y que se ha mantenido por los años. Después apareció el GES, que ya protegió las cardiopatías congénitas, porque antes era terrible conseguir el financiamiento, porque siempre ha sido caro eso.
Siempre ha sido caro.
Entonces, ese proyecto me pareció súper interesante y la monjita que era... Es todavía.
Es.
Así.
Era como.
Estamos todos criados en esa escuela, no aceptaban, no jamás por respuesta.
Ya.
O sea, si nos dicen, no, allí vamos por allá. Y, o sea, ya.
¿Y la mujer era doctora?
Doctora.
Genial.
Y cardióloga.
Cardióloga.
Sí, era la jefa de cardiología.
Genial.
Entonces, ella nos dejó todo, el modo de trabajo. El modo de trabajo, sobre todo, que es 24-7. O sea, hay uno que está de turno y todos estamos contratados. 22 horas, 33 horas máximo, pero igual hay una cobertura día y noche.
Día y noche.
Y tiene que ser, claro, tiene que ser así porque los cardiópatas nacen cuando quieren.
¿Cuándo?
Entonces, ahora hay más posibilidades. Al principio yo salía con mi pastor alemán a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, porque a esa hora me llamaba tenía que ir, porque si no iba y hacía el diagnóstico, la bobita se muere.
Claro.
Entonces, ahora existe un medicamento, la prostaglandina, que permite mantener el ductus abierto, que es el que hay algunas cardiopatías que dependen de eso, y si eso se mantiene abierto, puede esperar hasta el otro día que uno le haga el diagnóstico tranquilo y todo. Pero en ese tiempo no había nada de eso, entonces había que correr nomás como fuera.
Con el pastor alemán.
Con el pastor alemán, yo juraba que con eso estaba súper protegido, y en esos tiempos sí estaba.
Sí estaba.
Ahora, desgraciadamente, ya no, ni con pastor alemán podía salir a esa hora. Pero ya no es necesario porque la verdad, o sea, igual salen, pero se van temprano en la mañana o hasta antes de que oscurezca, porque el Sotero del Río está lejos.
Está lejos.
Entonces, nadie que vaya va por nada que no sea una vocación tremenda.
De más,
No, y existe lo que se llama el espíritu soteriano, que es, lo tienen la mayoría de los médicos, de todos en realidad, porque es, tienes que tener eso para ir para allá, porque lo que te lleva son tus pacientes, el tratar de darles una mejor atención, y, pero eso, ni siquiera eso es suficiente, porque yo llevaba con 15 años ya en eso, y nada, o sea, iba todos los días, marcaba mi horario, veía a mis pacientes, una relación maravillosa con ellos, los se corregían, volvían a control, pero nada cambiaba, o sea, nada cambiaba. Estábamos trabajando apelotonados ahí, los electros se tomaban arriba, las ecos se tomaban abajo, se perdían, era un desastre, porque se hace chico, o sea, todo es chico. Entonces me atreví a soñar, ya, voy a buscar qué es lo que necesitan estos niños, cómo los podemos, qué podemos tener, un centro de cardiopatías congénita.
Genial.
Cuando le dije a la monjita, me miró, ja, me dijo, ja. O sea, no,
pero ya estaba aprendido eso, que no recibe un no de respuesta, ¿no?
Exacto, no, pero ella al principio fue, en realidad me dijo no, bueno, la primera vez que se lo, teníamos al principio, compartíamos el ecocardiógrafo con los de adultos,
ya,
y eso era un desastre, porque ellos tenían su paciente, nosotros nos tocaba de 8:30 a 10, y la guaguita nacía a las 9, o la llevaban un cuarto para las 10, un cardiopata complejo, tú no lo puedes diagnosticar así, posible. Bueno, entonces yo dije, ya, vamos a hacer un proyecto para tener un mejor ecocardiógrafo. Y esa noche tenía fiebre. Entonces dije, ya, entonces un ecocardiógrafo. Dije, ¿por qué voy a pedir lo que yo creo que me van a dar? Porque nunca habían dado más de uno.
Yeah.
Voy a pedir lo que yo necesito. A ver, ¿cuánto se necesita? 5 ecocardiógrafos.
Ya.
Y los pedí. O sea, llegó al ministerio, mandaron a un señor a ver quién es esta doctora loca que estaba pidiendo 5 ecocardiógrafos. Y con tanta suerte mía, que fue en agosto. Entonces lo llevé, porque el sótero está, tiene módulos. Entonces está el módulo de atención externa, la obstetricia está por allá, pediatría está por allá, y el hospital de adultos está por allá. Entonces lo llevé caminando. Mire, por aquí pasan las guaguitas, por estas piedras, con la incubadora,
ya,
para poder hacer el diagnóstico de lo mismo que te estoy diciendo, un ducto. O sea, hay muchas otras cosas más complejas, pero tenías que llevar a una guagua prematura para identificar un ducto a otro lugar fuera de su lugar donde está la incubadora. Entonces, ya, cuando tenía los dedos morados, le ofrecí un café. Y bueno, y así, para resumirte el cuento, al final de la visita dijo, sí, en realidad aquí necesitan 5 ecocardiógrafos.
¡Qué buenísimo!
Y bueno, no me dieron 5, al principio fueron 2, pero ahora ya tenemos en pediatría solamente 3 de última generación. Porque bueno, como te digo, nos atrevimos a soñar y tenemos un centro de cardiopatías congénitas, que no fue fácil de conseguir, pero nos cambió la vida a todos, la verdad.
Sí.
Desde los pacientes, que lo encuentran lindo, que les gusta, el personal, porque tengo todo eso a cargo mío, entonces ellas trabajan felices, las técnicos, las auxiliares, la Yoli, que es la viejita que hace el aseo, tiene el jardín hermoso, porque lo tienen, todos tenemos ese lugar como
con
nuestro, como,
Ay, sí.
Es muy lindo, la verdad, y bueno, convencí al doctor Infante, Antonio Infante, que lo adoro, ojalá lo vuelva a ver algún día, fui, doctor, usted va a tener un problema, porque yo me había enterado que en el hospital Padre Hurtado el único cardiólogo que había sido ahí, y el hospital de la Florida había una doctora que se había embarazado.
Ya.
Entonces, de aquí a 6 meses usted no va a poder cumplir con las garantías GES. Los niños tienen garantizado por ley que se operan a tiempo, que se hace el diagnóstico a tiempo y todo eso, usted no lo va a poder hacer. Y yo le dije, le tengo la solución. Porque mi cardiólogo está encuadrado conmigo y ellos y todos estamos totalmente dispuestos a asumir el área, toda la cardiología del área, pero tiene un costo, que es que estamos trabajando, pero ya muy amontonados, así que
necesitamos
esto. Esto, eso ya venía con la cuestión con plan y todo.
Genial.
Entonces, y ahí el doctor dijo, ¿cuánto vale eso? Y le dije, oh, no es tanto, me dijo, ya. Bueno, pero eso fue la primera.
La primera
después ya cuando, claro, después se cayó como 3 veces más, tuve que armar unos escándalos, más o menos me hice famosa,
ya.
Pero salió. No, y está muy lindo, la verdad, y se ve como, se inauguró en 2018. Ahí lleva el nombre de la monjita.
Ah,
entonces la gente llega, los pacientes de ella, porque ella jubiló el 2013.
¿Ya?
Entonces sus pacientes llegan, ¡ay! Y empiezan a llorar, se murió. No, si no se ha muerto. Está viva, pero
esto.
Claro, hay que reconocer a la gente viva. ¿De qué te sirve muerta?
Exacto.
No, esa monjita nos dejó marcados a todos.
¿Y cómo se llama la monjita?
María Elisa Castillo, niña. Es Carmelita Descalza.
Oh,
de San José de Maipo.
Genial.
Así que es un 7. Y nos dejó marcados a todos, como te digo.
De más. ¿Tus enfermeras cómo son?
Mi enfermera es un 7, un 7, mi brazo derecho absoluto, la Caterina, y ahora llegaron otras dos que también se están, y todos se suben a ese mismo barco de trabajar con cariño, de trabajar con ganas, de, ¿cómo te digo?, desde la Yoli que hace el aseo y las otras dos que hacen aseo, hacia arriba. Perfecto. Y hacia el lado y hacia todo, todos ponen de su parte para que todo funcione.
Genial.
Y funciona súper bien y estamos todos muy contentos, sobre todo estamos contentos porque tenemos los espacios, la dignidad para trabajar,
la dignidad
para atender a tu paciente. Ajá. Porque en el fondo atenderlo ahí amontonado, con muerto calor, tenemos todo lo que se necesita para atenderlos bien. Y eso es un sueño, la verdad.
Sí,
es un sueño. Sí, así que estamos muy felices todos.
Genial. ¿Y cómo es la circulación de los pacientes? Estoy pensando en las familias de los pacientes que vienen, las que se hospitalizan, ¿verdad?
Sí, la parte del centro. No, la cirugía por el momento. Es el otro. La cirugía por el momento se hace en la Católica todavía.
Ya.
O sea, se hace el diagnóstico. Ha avanzado tanto todo que ahora el diagnóstico es prenatal. O sea, tú ya sabes cuando vas a tener una guaguita con cardiopatía. Ajá. Y eso es muy importante porque permite que todo el equipo, los neonatólogos, los cardiólogos, estén preparados para recibirlo y atenderlo, porque son pacientes de súper difícil manejo, sobre todo los complejos,
¿no?
Y de alto riesgo. Uh-huh. Entonces, antes nacían nomás y te mandaban a buscar y todo lo demás, pero ahora incluso hacemos diagnóstico por teleconferencia. El obstetra en Puerto Montt, por ejemplo, hace el eco y nosotros estamos mirando y ahí entre todos hacemos el diagnóstico y esa mamá se viene con la guaguita envasada, que es mucho más, menos riesgoso que quien nazca ya y venga.
Trasladarla.
Entonces, eso ha sido un súper avance también de la cardiología en general. Se hace el diagnóstico prenatal. Entonces, nosotros tenemos ahí de todo. Es transversal porque empieza el diagnóstico prenatal, la guaguita nace. Si requiere cirugía, se va a la Católica, vuelve a control con nosotros, sigue el control de toda su infancia y llega adulto y ahí debería irse para otro lado, pero la verdad es que se quedan porque ya a esa altura nadie se quiere ir. Y en la parte pública, el Hospital del Tórax en este momento está asumiendo los cardiópatas congénitos adultos, que ya son una realidad, o sea, ya eso es una especialidad más, porque han sobrevivido los niños. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos en el centro, uno de nuestros chiches es la Diana. Es una, nació, y la vi nacer a esa guagua. Nació con una cardiopatía espantosísima, un ventrículo único, que pasó por 3 cirugías, siguió ahí, y ahora estudió técnico en enfermería, y es nuestra técnica.
Ay,
acaba de tener guagua, Eso nos demuestra y nos da fuerza, en el sentido que vale la pena. Porque de repente hay gente que dice, ¿cómo tanto esfuerzo por un niño? Es que un niño vale
un montón.
Lo mismo que mil. O sea, sí. La Monse es otra, la Monse Sarmiento, mi paciente está trasplantada hace como ya 4 años, creo. Eso también fue épico, esa situación, porque ella nació con un problema, un bloqueo AV, necesitó un marcapaso. Después su corazón se dilató por el marcapaso y necesitó un trasplante a los 5 años, a los 18 kilos, que es súper difícil de encontrar.
Entonces,
no, 3 años más tarde, o sea, lo que en ese momento surgió como una posibilidad era un corazón artificial que no se había puesto en Chile antes. Entonces, y era mi paciente, y se estaba muriendo. Entonces, ya en mi desesperación, llamé al Ministerio de Salud. ¿Aló? Habla la doctora del Hospital Centro del Río. Necesito hablar con la ministra de Salud. Así, carepalo.
Ya.
Ya, un momentito, doctora, me dijeron, me pasaron por el centro, por la zona donde hablé con un. En ese momento estaba la Carmen Castillo, creo. Hablé con un asesor y me dijo, ya, doctora, y le dije, mire, le expliqué la situación. Ya me dijo, vamos a ver, vamos a hablar con su área, que de nuevo era el doctor Infante. En realidad, el doctor Infante fue mi archiel de la guardia. Y resumen de la historia, aprobaron la compra de esa cosa y que tuvo que venir alguien de afuera porque no lo habían puesto acá, lo pusieron en la Católica.
¿De corazón artificial?
Sí, y estuvo 3 años, contra todo pronóstico, estuvo 3 años con ese corazón. Ay, hasta que apareció una donante y ahora está trasplantada y sigue, un encanto esa cabra, está adolescente ya. Mira a sus presentaciones, la eligieron mejor compañera, entonces la Monse, y así hay miles de historias. Muy linda.
¿Y el doctor Infante? ¿Qué fue del doctor Infante?
El doctor Infante cumplió su ciclo y no sé por qué no ha vuelto, no volvió.
No volvió.
Es capísimo, es un capo ese doctor. Pero bueno, pero los demás también me siguen apoyando, porque ahora nuestra próxima meta es tener cardiocirugía en el sótano.
¡Perfecto!
Y ahí estoy dando otra guerra para traer a un cardiocirujano súper capo, que está formadísimo, y que le interesa este desafío que implica iniciar un proyecto nuevo.
Perfecto.
Maravilloso, pero ha sido difícil porque la cosa burocrática es espantosa, los papeles, y que tiene que tener RUT, no tiene RUT porque no está aquí, y porque no está aquí no tiene RUT, y que tiene RUT. Entonces hemos pillado la cola, pero me han apoyado del área, y ahora yo con una dirección del hospital que también me está apoyando, así que la verdad, y la UCI pediátrica también, que están totalmente a caballo en el asunto, y ya está aprobado, de hecho, el pabellón especializado para cardiocirugía.
¡Qué buenísimo!
Ahora, se viene el hospital nuevo, pero eso desde que yo llegué, hace 29 años, que venía el hospital nuevo. No, nunca ha llegado, pero por lo menos ahora pareciera que ya piedras hay. No ha ido algún movimiento de tierra hay. Pero nosotros seguimos creciendo, o sea, imposible esperar eso. Obviamente este proyecto está contemplado en esa nueva cosa y por ahora tenemos que seguir creciendo, o sea, tenemos que implementar eso y va a ser un gran avance. Aparte del centro va a ser... Porque el sótano atiende al 10% de la población de Chile. Es mucha gente. Y la idea es atenderlo lo mejor posible y uno puede, o sea, se puede. Si uno se atreve a soñar, se puede.
Sin duda.
Sí.
Comparto plenamente esa mirada.
Así que.
Doctora, ¿y qué significa cuando usted dice me fui fuera a Estados Unidos y cuando volví, el hospital San Borja Arriarán estaba igual como lo dejé? ¿Qué significa eso?
Claro, significaba que en el fondo la misma cosa, que tenían un ecocardiógrafo para adultos y niños, yo entiendo, no sé si ahora ya eso puede haber cambiado. No, pero la verdad es que fue que me interesó este proyecto con esta monjita que me pareció... Yo la conocía, la había de vista, así, porque había en el Carmen Maquena los martes, me parece, una reunión en que todos los hospitales llevaban, como era el único centro, llevaban a los pacientes y los presentaban.
Como reuniones clínicas.
Eso, para decidir si se operaba o no se operaba.
Perfecto.
Entonces ahí la conocí y sabía que la había visto y todo. Entonces, cuando supe que era religiosa y todo eso, dije, qué combinación más buena, esto debe ser muy bueno. Y así nomás fue. O sea, ella, pero... Ahora, casi nadie sabía que es monjita, porque tiene su carácter, es tremenda, tremenda, tremenda. Pero nos dejó una forma de trabajo y una cosa ética entre nosotros que nadie ha cambiado, digamos. Ahora yo la he seguido, pero todo esto partió desde ella. O sea, ella fue la que nos puso el sello de que uno no puede andar pelando a los colegas, uno no puede andar haciendo las cosas al lote, que tiene que entregarse 100% a los niños y todo, y ella lo hizo toda su vida, estuvo 30 años. Se fue nada más que porque ya estaba un poquito enferma, qué sé yo. Pero desde allá reza, porque yo le escribí, Elisa, por favor, reza.
Elisa, socorro. Sí,
claro, por WhatsApp, porque estamos en WhatsApp. Entonces le digo, por favor, reza por este proyecto que se está cayendo. Y ella reza y todo. No, iba a tocar insultar grupos grandes, así, de personas que quieren las cosas rápido. Entonces, con los niños no se puede hacer rápido. Entonces, ellos por apurarse quieren algo más simple y yo no, porque para la seguridad de los niños. ¿Y cuántos niños ven a ver México uno un día? Uno que vea. Si fuera tu hijo, ese uno,
eso.
Necesito lo que te pidieron.
Perfecto.
Bien. Me odian, pero después me quieren.
Después me quieren.
Sí. No, al último, antes que saliera el proyecto del centro de cardiología. Yo llegaba a la dirección y los veía así como que se estresaba, porque ya viene la doctora de nuevo. La verdad es que la única forma de lograrlo era esa, porque yo me había quedado el primer no que me habían dicho, en abril, doctora, se va a empezar, se va a licitar y todo. Y dije, ya, 31 de marzo, esperé así como, ya, primero de abril, doctora, no le dijeron que se cayó el proyecto.
¡Ay!
Y salí a la dirección ahí y fui, les dije todo. Y me aguantaron, no sé cómo me lo aguantaron. Hasta fotos me sacaron ahí, retándolo a todo. ¿Cómo me tiraron un proyecto para abajo? No, y a la larga salió y, como te digo, es muy bonito, es muy, muy agradable gracia. Trabajar ahí. Y la gente que hemos ido reclutando, las enfermeras, las técnicas, son todos super power. Y esa es otra de las metas que tengo, lograr que haya una diferenciación. Porque las de cardiología son super especializadas. Tienen que tomar electrocardiograma, poner holter de arritmia, de presión. Una serie de cosas que hay otros lugares donde no es necesario. Entonces debería haber una nivelación, o sea, debería haber algún estímulo por especialización. Exacto. Y esa es mi próxima meta. Y las enfermeras igual. Las enfermeras también tienen que ser súper especializadas. Entonces, se mete todo en un mismo saco y no es lo mismo. Y les pagan muy poco. Entonces, eso es complicado. Pero trabajan con todo el amor y con todo el poder. Entonces, más ganas dan todavía de estimular de alguna forma.
Y, doctora, esta capacidad y talento de liderazgo, ¿cómo transcurre desde la infancia hasta ahora?
No sé, la verdad siempre fui así, como buena chica, compensadora. O sea, nadie me venía con cosas. Pero la verdad es que se ha ido dando en el sentido de lo que te digo, de los sueños, de soñar. ¿Por qué esto tiene que ser así? ¿Por qué no podría ser de otra forma? ¿Y qué puedo hacer para que sea de otra forma?
Okay.
Y de esa forma, así, con ese pensamiento lo fui logrando y lo hicimos entre todos. Eso es lo otro importante, porque yo sola no podría haberme imaginado todas las salas que necesitábamos. Me sentaba con las técnicas y le decía, ya, a ver, ¿cuántos box necesitamos? En electro, ¿no? Que se puedan tomar dos electros simultáneos, doctora. Ya listo. Electro con dos electros simultáneos. ¿Cuántos box? 6 box, porque los doctores, ya. Y hasta oficina, yo no había pensado que se había dado conmigo. Tiene que haber una oficina de la jefa, como me dijo. Ya listo. Punto. Así que tengo oficina.
Genial.
Cosa que nunca había tenido. Ya, entonces, bueno, y también trabajé en la parte privada, 27 años, en la clínica de salud.
¿Y qué tal?
Esa pega me la consiguió mi marido. Un día me dijo, oye, ¿sabes qué? Cuando llegamos a Estados Unidos,
¿ya?
Mañana tienes reunión con el doctor, no me acuerdo cómo se llamaba, para que empieces a trabajar allá, si quieres. Ya fui, me aceptaron como cardióloga, porque ya había vuelto de Estados Unidos. Entonces me aceptaron y ahí estuve yendo como 27 años y la pandemia ya dije, no. O sea, tenía que disfrazarme como loca y no. Voy a esperar que pase la pandemia y voy a volver, pero la verdad es que el centro me absorbe absolutamente. Tengo más de 20 personas a mi cargo. Entonces dije, no, andaba corriendo, vaya para acá. No, no. Y justo cuando me iba, algo pasaba, porque siempre algo pasa.
Siempre.
Entonces,
algo pasa.
Claro, siempre hay algo que pasa. Por lo tanto, decidí dejar la cosa privada y dedicarme solamente al hospital.
Al hospital.
Así
potente.
Que, sí.
Y yo quiero entrar un poco más en esto de las especialidades. ¿Cómo fue, doctora, su paso por las distintas especialidades en el momento de los pregrados?
Fue entretenido. Yo me gustaba otorrino, me gustaba dermatología y pediatría también me gustaba mucho. Siempre fue mi amor los niños. De ver a los niños chiquititos, enfermos, poderlos ayudar, eso me motivaba mucho. Y bueno, y ahí se dio lo de la pediatría y los consejos de mi marido, que tenía que ser pediatra. Y bueno, no me arrepiento a estas alturas, no me arrepiento, de verdad. La vida podría haber sido harto más fácil, probablemente, pero quizás habría ayudado a menos gente, a menos niños de lo que se ha logrado con la cardiología.
¿Y qué significan los corazones para usted?
Significan amor. Uh-huh. Amor en primer lugar. Y uh-huh. Corazones que, como una mamá decía, son corazones que porfiados, la mamá de la Monse, con corazones porfiados, porque claro, el de la Monse era muy porfiado, porque no resultaba nada de lo que le hacíamos y todo, hasta que ya se trasplantó y ahí la cosa funcionó. Pero son corazones muy complejos, de repente nacen guaguitas con cosas que son muy difíciles de abordar. Por suerte, el equipo de la Católica de cirujanos es excelente y hemos tenido muy buena experiencia con ellos. Pero también está llegando el tiempo de cortar el cordón umbilical, y eso hay que hacerlo muy de a poco. O sea, no es llegar y que llegue el cirujano y se ponen a operar, no, porque hay que tener toda la infraestructura que rodea la operación. O sea, tiene que haber alguien que lo reciba, alguien el que lo opera, obviamente, y a la vuelta es todo un manejo postoperatorio que si tú lo haces mal, adiós cirugía, adiós todo.
Doctora, y la muerte, ¿cómo se vive la muerte?
Bueno, se vive a veces con alivio, porque hay niños que nacen, o en general, cuando tú ves que tu enfermo está tan enfermo que lo está pasando tan mal, lleno de tubos, lleno de cosas, llega un momento en que uno dice, hay que dejarlo ir. Y no hacer cosas de más, porque uno tiende a salvarlo a toda costa y hacer miles de cosas, pero hay ciertas patologías que no se pueden nomás, o sea, no tienen buen resultado y uno tiene que aprender a no parar, o sea, seguir todo lo que se pueda, pero no ir más allá de lo que sea razonable para el paciente, para la familia, porque es súper terrible para una familia que está esperando un hijo, que te digan que trae una cardiopatía, cosa que tú no entiendes qué es al principio, y después saber que tiene que pasar por cirugía y verlo ahí. Es un drama, la verdad. Entonces, la mayoría sale feliz y todo, pero cuando hay alguno que fallece, siempre hay una razón, siempre es porque lo que tenía, lo que traía, hacía que su vida iba a ser mucho más complicada que cualquier otro niño. Y eso arrastra a la familia, porque la mamá tiene 4 cabros más y se dedica a ese porque ese es el que necesita mucho más cuidado. Entonces se resiente la familia entera. Es complicado.
Es complejo.
Ahora, uno tiene una labor grande y con los papás se crea un lazo con los niños y con los papás, con todo. Muy fuerte, porque están pasando por una cosa terrible y uno pasa con ellos, porque uno lo único que quiere es que el niño salga, que todo mejore.
Sin duda.
Entonces, de repente, es muy importante el apoyo que uno les puede dar, escuchar, explicar con calma, con paciencia, con cariño, porque es lo que se necesita. Aunque la noticia sea horrible, depende de cómo te la ven. O sea,
así es.
Si tú te das el tiempo y los apapachas y los lo reciben diferente y lo agradecen también.
Seguro. ¿Y en su vida el amor, doctora?
El amor me llegó con mucha suerte en la universidad. Fuimos compañeros de curso y ya llevamos 42 años, vamos a cumplir 42 años este año de matrimonio.
¡Genial!
Tenemos 2 hijos. Ninguno médico, así que eso de la casa de oración. El otro día le dije a mi hijo, oye, fuimos muy terribles como papás nosotros. Entonces me dijo, no, me dijo, pero había que decir, si no abría la boca tenía que decir algo inteligente. Javiera es abogado, mi hija, también con vocación de lo público, es la jefa de la Oficina Internacional de la Corporación de Asistencia Judicial.
Genial.
Y mi hijo es ingeniero de la Católica y vive en Estados Unidos. Hace hartos años ya y todo. Así que abuela todavía no soy, así que me creo joven.
Genial. Súper. ¿Y los duelos en su vida?
Mi mamá se fue mucho antes de lo que yo hubiera esperado, porque ella era mi todo en cuanto a consejos y a todo, y falleció a los 55 años.
Oh.
Entonces me dejó solita. Alcanzó a conocer a la Javiera, mi hija, y entre ellas había una relación muy linda. Y bueno, después, aparte de ella, mi papá, hartos años después, pero él rehizo su vida y todo, O sea, lo más terrible para mí fue mi mamá. Y sobre todo la enfermedad, porque fue todo enferma como un año. Ella era psicóloga independiente.
Y laboral, o sea, tenía pionera, ¿no?
Trabajó en Price Waterhouse muchos años. Después tuvo su propia empresa y ahí se enfermó. Y se fue hasta abajo todo y tuvo como un año así. Era súper inteligente y muy buena persona, además. Entonces me enseñó muchas cosas lindas y era mi guía. Sí. Después llegó la monjita y seguí teniendo.
Sí, qué potente. Sí. ¿Y hermanos?
Tengo una hermana alma libre. Son
alma libre.
Totalmente opuesta. Ella vive en Isla de Pascua. Con eso te digo todo.
Genial.
Libre como el viento y ajá. Siempre fuimos distintas, a pesar de la misma mamá y mi papá.
Ajá. Bonito.
Pero ella es feliz en su vida y. Yo también.
¿Y quién trae usted de su mamá, doctora?
De mi mamá, dicen que la sonrisa, que la vuelva a la talla. Que, mi mamá era muy especial, la verdad. Era alegre, le gustaba la vida, le gustaba vivir. Así que fue para ella también súper duro saber que. Eso me arrepiento un poco, nunca le dije que se iba a morir. Yo me voy a morir y decía, ay no, mamá, nada. No pude enfrentarlo. Sí, no
¿Y ella ya usted era doctora?
Sí, y era la doctora de la familia. Entonces tuve que hacerme cargo con mi tía, que era una santa, profesora ella. Y nos turnábamos para en la clínica, porque estuve los últimos meses en la clínica. Entonces yo iba a trabajar y mi suegra me ayudó con la Javi, que era chiquitita, tenía 3 años. Entonces mi suegra me cuidaba a la Javi y yo trabajaba, iba a la clínica y acompañaba a mi mamá hasta que llegaba la auxiliar de la noche. Y así estuvimos mucho tiempo. Mm-hmm. Así que fue dura esa parte.
Mm-hmm.
Pero, sí. Ahí es cuando te digo que uno llega un momento que piensa que hay que dejarlos ir. Ella estaba sufriendo mucho, había que, por eso no, como que no lloré. Después yo me quedé pensando, no lloré cuando murió mi mamá ahí. Estaba como tranquila, claro, porque había hecho todo lo que podría haber hecho. Y por otro lado estaba tranquila sabiendo que ella estaba mejor así que como estaba ahí encadenada a esa cama. Entonces, sí, ella no era para eso. También era alma libre, le gustaba la vida, los pájaros, todo. Entonces,
la naturaleza.
La naturaleza. Y no era para estar ahí en la clínica
todo el tiempo.
Así que eso.
¿Y las lágrimas se lloraban por dentro?
Es que las lágrimas, fíjate que yo descubrí que son, quizás, pienso, no sé si estaré las correcto. La gente llora mucho cuando tiene alguna culpa, quizás.
Okay.
Yo creo que eso puede ser, porque yo, en ese momento que ella falleció, estaba esperando a mi segundo hijo, chiquitito, como 2 meses tenía. Y yo dije, ya, después voy a llorar, después voy a llorar. Después. Y después no hubo después... Bueno, siempre lo he sentido, todavía lo siento porque es un dolor que no se pasa.
Ajá.
Pero obviamente se va mitigando con los años y se va entendiendo. Y además de repente hay cosas extrañas, así como por ejemplo una canción que de repente se me viene y que ella la cantaba y que se me viene de la nada. Dice, mamá, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué mensaje me estás dando? ¿Qué estoy haciendo? Pero ese tipo de cosas y... Eso.
Ajá. ¿Y de papá qué trae?
Mi papá era artista, tocaba, o sea, no fue artista, sino que sí. Tenía una veta artística, él fue profesor normalista, después psicólogo, profesor, muchos años de la universidad y todo. Y además tenía una veta artística, tocaba violín, guitarra, dibujaba como los dioses, eso no lo saqué para nada.
Los planos.
No, ¿sabes tú que el plano lo hizo? Una de las técnicas buenas para el dibujo, porque al principio tú comprendías que nadie me pescaba con proyectos. O sea, yo dije, ¿habrá algún arquitecto? Y me miraron así como, ¿qué? ¿Salió? Entonces, ella hizo en un blog de dibujo,
¿ya?
Cómo tenía que ser el centro, con los números de los box y toda la cosa. Lo tengo ahí en la oficina.
Porque, ¡qué bonito!
De verdad, eso fuimos y eso aceptaron.
Genial.
Después apareció, obviamente tenía que ser un arquitecto con conocimiento hospitalario, porque no llegaría a ser un centro y declararlo centro. Tiene que ser con una serie de reglas,
sí.
de la, la área sucia, la área limpia, todas esas cosas que les gusta a las enfermeras. Las enfermeras de calidad. Entonces, eso.
Sí, qué potente. Y a propósito de esta beta creativa, el mundo creativo, ¿cómo se ha ido desarrollando en la vida, doctora?
Bueno, en estas cosas que te digo, y he pasado por miles de hobbies, así como...
A ver.
Arreglos florales, ya. Pintura de cerámica, joyería, incluso tomé pero no me da el tiempo. De entonces, mamá. Ayer me decía un amigo, ¿y cuánto? No jubiles, porque te vas a aburrir. Entonces, no. Yo no me voy a aburrir, o sea, tengo miles de proyectos pendientes, pero la verdad es que todavía siento que puedo aportar en el sótero y por eso sigo. O sea, yo debería haber jubilado ya hace rato, pero no lo he hecho, y además que nadie quiere ser jefe, entonces están ahí cuidándome. Yo estoy disfrutando, me cuidan para que no me vaya a ir, porque nadie quiere ser jefe. No, claro, es que es complicado, es complejo, sí, por mucha
eso
cosa.
Por eso yo preguntaba pasar, por el liderazgo, ¿no? Claro, así como, ¿de dónde viene esta potencia?
Bueno, y de ser chica, yo creo, o sea que... Sí, estoy con mi jefe, y soy súper buena hasta que... Y empieza a buscar yo y ya la cosa cambia.
Así que, genial. Y en esto que usted decía al comienzo, de salir en grupo con los amigos del alma, que son los compañeros de la universidad, donde sufrieron juntos,
sí.
¿Cómo se dan esos viajes? ¿Cómo?
Mira, fue porque a los 30 años, creo que, o 35 años de médico, nos juntamos. Hicimos una cena que fue súper complicado, un grupo ahí lo organizó y salió precioso, y ahí nos reencontramos de nuevo, porque la verdad yo creo que en las otras reuniones estábamos todos todavía muy ocupados con los niños chicos, con haciendo especialización, porque todo ese tiempo es complejo.
Entonces
nos encontramos ya cuando estábamos con los niños más grandes, entonces fue más fácil retomar la relación, e hicimos un chat para esa fiesta, y era un chat que se iba a borrar al día siguiente. Hasta el día de hoy, todos los días, todos los cumpleaños. Entonces, la verdad es que ha sido súper lindo. Ah, y ahí dijeron, ¿y por qué no nos juntamos un día como un poquito más largo? Ya, pues un fin de semana. Entonces, de ahí nacieron estos viajes, ya hemos ido como 5 o 6 partes. El año pasado no fuimos por la pandemia.
Por la pandemia.
Pero el grupo que fue siempre lo pasamos estupendo. O sea, es como que se crea de nuevo ese lazo de juventud. Todos nos sentimos como cabros chicos. Hacemos todo tipo de cosas y es entretenidísimo.
Genial.
Y compartimos vida. Es muy entretenido, la verdad. Somos 33 los que viajamos.
Potente, como el grupo de los 33.
Sí. No estamos en el hoyo, sí. No estamos en la mina, estamos afuera.
Encontrando otras riquezas.
Claro, el próximo mes vamos a Chiloé, así que vamos.
Genial.
Sí.
Doctora, y contarles que el tiempo ya se nos ha ido.
Pero
yo querría preguntarle, a propósito de esta declaración suya, de esta capacidad preciosa de soñar, ¿cuáles son los sueños venideros?
Los sueños venideros son dejar el sótero con una cardiocirugía ya instalada y avanzada, mantener que el equipo que tenemos mantenga su esencia y su forma de trabajar, y que ojalá lo vean, porque como estamos como en un lugar dentro del sótero, pero es una cosa aparte, digamos, un edificio aparte, yo creo que la gente no sabe mucho cómo trabajamos y cómo es la dinámica entre las personas ahí adentro, que es con una ética, con una forma de trabajar diferente del resto del hospital. No digo que en el hospital no haya ética ni nada, pero el grupo este, el estilo de este grupo, todos trabajando para una misma cosa, para un mismo fin, que es que nuestros pacientes tengan la mejor atención, que sean lo más felices posible, los papás se sientan lo más acogidos posible dentro de lo terrible que significa tener un hijo con una cardiopatía, y todo eso, o sea, mantener la esencia del grupo que se formó gracias a la monjita, y que hemos mantenido eso y que lo queremos seguir manteniendo.
Perfecto. Y en términos de sus propios sueños para sí misma, ¿existen? Así como la oficina no existía, sí. Yo estoy...
bueno, sí, ojalá mantenerme sana lo más posible. Bicicleta, sí, para no andar lento, porque ya de las viejitas andan lento. Entonces, eso, y poder quizás, cuando me retire en algún momento, poder hacer esas otras cosas que siempre he tenido ganas, con las manos, cerámicas, no sé, cosas entretenidas. O sea, de aburrimiento no me voy a morir, eso lo tengo
sin
claro.
Sin duda que no.
Y ojalá que me dure la salud como para acompañarlos lo más que pueda, la verdad. Pues por lo menos siento que en este momento me necesita todavía en el hospital. Y puedo entregar cosas todavía, cariño y todo.
Y yo voy a seguir con una pregunta más.
¿Ya?
Y es como, doctora, ¿cómo es usted recibiendo el reconocimiento y las gratitudes de sus pacientes?
Me sorprende, la verdad, porque de repente me sorprende las cosas que me escriben, las cosas que me dicen. Me sorprende ver cuán profundo tú llegas al corazón de las mamás y al corazón de del niño también.
Sí.
Porque van creciendo, o sea, tengo muchos ya que tienen guagua y que son grandes. O sea, los veo desde guaguita, y los retaba igual que mamá. Que no se tomaba los remedios, pero se portaban mal. Entonces se crea una relación súper rica. Y cuando me llegan esas cosas, me llena el corazón, porque de hecho siento que ellos me están dando mucho más de lo que yo les he dado a ellos. Con su cariño, con su reconocimiento, son muy, muy increíbles las mamás y los papás, sobre todo las mamás, porque las que desgraciadamente siempre aperran, o más aperran, son las mamás. Porque, por ejemplo, los niños con síndrome de Down tienen un alto porcentaje, tienen cardiopatía. Los papás tienen poca, algunos papás tienen poca tolerancia, que el niño salió con un síndrome de Down y después con una cardiopatía, entonces, y la que aperra es la mamá siempre, porque los niños Down tienen un difícil manejo al principio, después son exquisitos, encantadores y todo, pero al primero hay que corregirle esa cardiopatía con la que viene, entonces es un tiempo muy difícil para la mamá, porque además a veces el papá se corre un poquito.
Se corre.
Le echa la culpa a la mamá fue la culpable. Entonces, eso en realidad ocurre, no siempre, obviamente, hay muchos papás que aperran igual y todo, pero la mujer chilena es muy, muy tremendamente aperrada.
Perfecto.
Muy buena mamá, cabras chicas, de 17 años, que ahí están con su guagua y lo sacan adelante. Es increíble, en realidad uno aprende mucho de ellas también.
Doctora, decirle que esta entrevista también es un reconocimiento a su labor.
Muchas gracias. Te agradezco.
Así que gracias. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por tenerme acá.
Bien, esta ha sido la entrevista con la doctora Lida Toro Rosas. Recordarle que es cirujana, pediatra y cardióloga infantil, entre otras tantas cosas.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.